Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en Radio Cultura. ¿Dónde más? A todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Aparte, es el momento perfecto para entrar a la página, además de las emisiones de streaming por diversas vías que se ven, porque tenemos una nueva página web que es muy bonita. Así que los invitamos a entrar a www.fmradiocultura.com.ar, donde van a poder también compartir noticias de lo que significa la cultura en la Argentina y en el mundo. Noticias que también, desde la Argentina y el mundo, nos vertebran en esta noche fría en la ciudad de Buenos Aires, y absolutamente de invierno. Ha llegado el invierno, llegó la ola polar, está dando vueltas por ahí, pero bueno, era época ya que, al amparo del cine, encontremos un poco de abrigo con estas marcas tan bajas de temperatura como las que han tenido lugar estos días, ¿no? Pero lo que significa también el cine con respecto al abrigo de la sala calentita, la sala para ver una linda película, para disfrutar quizás antes o después un café o una copa de vino, y además compartir lo que significan las películas de nuestros autores. Es por eso que vamos a tener la oportunidad de conversar con un director fundamental del cine argentino, que el próximo jueves llega a las salas comerciales con su nueva película. Un director que, en el camino de lo que significa la ruptura de lo que era una mirada al cine argentino, lo hizo todo, y una ruptura que también lo involucra como un nuevo modo de construir imágenes. Ha explorado también la realidad virtual, la realidad inmersiva. Ahora viene con un relato muy distinto de aquellos que le dieron origen y que lo convirtieron también en una revelación del cine argentino hace casi 20 años atrás, pero sigue con muchas constantes. Hay nuevas facetas para explorar de lo que significa su mirada al cine de autor, al cine argentino, a lo que significa un cine para audiencias y también a lo que significa la construcción de la imagen. Un director que no reniega del costado social, de lo que significa la mirada política, de lo que significa el trasfondo urbano, de lo que significa el entorno social y también, por qué no, de lo que significan también las grandes culturas urbanas que han tenido lugar en la Argentina y que tienen lugar también en la Argentina. Por todo esto, va a ser un placer recibirlo en el próximo bloque, pero aprovechando que estamos compartiendo precisamente casi un diálogo entero que vamos a tener en el transcurso de este programa, porque vamos a dedicar el programa para hablar de su cine, de sus películas, del cine argentino, de cómo ve lo que significa la construcción de la imagen contemporánea y por qué hacer cine hoy. Vamos a comenzar de la mano de Charlie Vázquez en Operación Técnica, a quien también saludamos en esta noche fría de domingo de Cultura en Imagen, con un poco de música que también nos lleva a lo que significan los horizontes de su filmografía. Así que de su mano hacemos una pausa musical y enseguida estamos compartiendo lo que significa esta noche tan especial de Cultura en Imagen con un director que es una marca registrada del cine argentino. Y aprovechamos también, y ya que estamos, vamos a poner la tanda, me parece, para aprovechar un poco y no perdernos nada de lo que significa la entrevista que vamos a tener después y el diálogo que vamos a tener con el director y la productora ejecutiva de un próximo estreno del cine nacional.
questions.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen y es el momento de las entrevistas y vienen de la mano precisamente de los títulos finales de una de las películas del director que tan gentilmente nos acompaña en esta noche de domingo, a días del estreno de su última película, y repasábamos Fango, otro de los títulos que le dieron a la trayectoria de José Celestino Campuzano un lugar predominante y preeminente dentro de lo que es la industria del cine argentino. Desde Bill Romance, si bien él ya filmaba anteriormente, Bill Romance fue la explosión del nombre de Campuzano en el plano nacional e internacional, y con una definición que fue cine bruto en aquel momento, constituyó un cine que se permitió una mirada a un lugar que estaba poco explorado por el cine argentino, y construyó historias a través de la mirada al suburbio, al conurbano bonaerense, a lo que significaban entornos a veces presos de la marginalidad y con historias también de marginalidad muy, muy, muy interesantes, y sobre todo que mostraban también lo que significaban los contextos de humanidad en los trasfondos de la marginalidad. Historias que mostraban un cine vibrante, contundente, un cine auténtico y un cine que fue prosiguiendo en la trayectoria de Campuzano, que después fue para otros lineamientos estéticos. Trabajó también con el cine inmersivo, ahora con una nueva producción que va a tener estreno en días nada más, y que se llama Los ojos de Van Gogh, que traslada la mirada hacia otros horizontes narrativos, pero también formales y visuales. Entonces eso es por todo esto una alegría para mí dar la bienvenida a José Celestino Campuzano, que viene acompañado también por la jefa de producción y producción ejecutiva de la película, Dolores Tezanos, en esta noche de domingo fría de invierno, pero que estamos al amparo del calor del buen cine. Así que muy bienvenidos a ustedes, un gusto saludarte, José, tanto tiempo realmente.
En serio, ¿no? Un gusto estar acá, Pablo, gracias por la presentación, la escuché atentamente y la valoro muchísimo, más en estos tiempos de ataque que es.
Ahora vamos a hablar también de eso.
Constante a la cultura, te digo que valoro mucho tus palabras y nos conocemos, hicimos cuentas hace ya 17 años, ¿no?
Es fácil, sí, fácil, bastante, ¿eh? Fácil.
Sí.
Dolores, muy bienvenida.
Bueno, muchas gracias también, gracias por las palabras y saludos a todos.
Ya nos vas a contar también cómo es trabajar a las órdenes de Campuzano. Y además, yo quería recordar, vos muy bien sacaste las fechas, ¿cuál fue la película que vinieron todos con las motos de Mar del Plata en el Festival de Mar del Plata?
Esa fue Vikingo, en el 2019, y bueno, había gente de varias agrupaciones, pero mayormente de Los Vagabundos de Monte Grande.
Sí.
Era una agrupación, o es, ¿no? Ya han fallecido un par de integrantes, pero sí, esa gente estuvo muy presente en el estreno y fue muy lindo momento.
Yo me acuerdo, llegaron en caravana al auditorio.
Exactamente,
muy vistoso. A la puerta del auditorio. Sí, fue hermoso eso, fue hermoso.
Totalmente, aparte muy simbólico, porque en otro momento calculá que todos esos espacios o pasillos estaban reservados para los fracs.
Claro.
Los vestidos largos, el glamour, y de repente los habitantes de las calles presentes en esos mismos espacios.
Sí, ¿no? Sí, eso iba a ir, porque también lo que pasa con Mar del Plata, un poco de venida de su larga historia, que es un poco Hollywood en castellano, ¿no? Hay cierta cuestión de lo formal, lo dice alguien que vino con saco y corbata, que viene con saco y corbata a la radio, pero digo, hay cierta cuestión de lo formal que le da cierta coloratura al festival, aunque todos sabemos que circunstancias mediante, la ampulosidad del festival clase A que tenemos en relación a otros festivales clase A es muy relativa, con lo cual la presencia en aquel momento de toda la tribu urbana de motoqueros fue fantástica, me acuerdo.
Correcto, pero bueno, fue gracias también en gran parte a que José Martínez Suárez disfrutaba mucho este tipo de cine, de intervenciones, y él fue muy apólogo, ¿no? Acordate que en esa época hubo una película que le hicieron Estudiantes de Córdoba, se llamaba La Laguna.
Claro.
Y una película que era una tesis. Hoy en día sería impensable que en un festival clase A, dos jóvenes que no tienen lobby, uh-huh, entren en competencia internacional con una película hecha como tesis, ¿no? Digamos, son espacios hoy en día creo más reservados que nunca. No pueden impedir que filmemos, pero sí pueden impedir que nos legitimemos a través de los festivales, uh-huh, que bueno, ya sabemos, ¿no?
Enorme José Martínez Suárez, un recuerdo enorme también. Este es el año del centenario, José, cumpliría 100 años.
Sí, un amigo muy querido que, por un lado, no está viendo todo el horror que uh-huh, hoy sí estamos viviendo y viendo.
Sí, a eso quería ir un poco, porque tus películas son eminentemente independientes desde lo narrativo, desde la construcción político, formal, ¿verdad? Y desde lo político también, uh-huh, pero también hay un marco desde el cual pudieron también realizarse y estrenarse, porque digo, sin un instituto de cine, quizás sin la red de espacios Inca, digo, sin modos de financiamiento a la producción independiente, no sé si hubiese sido posible.
Hubiera sido extremadamente difícil y pausado en el tiempo. No, lo que necesitamos nosotros es avanzar, no parar nunca. Y hoy, de hecho, estamos filmando, con Dolo tenemos proyectos en ciernes y demás, pero cuesta muchísimo. Y cuando te relajas es el tema, siempre estás buscando dinero, debiendo dinero, debiendo plata, debiendo dinero, ¿no? Uh-huh. Poniendo la cara, con bueno, el elenco, locaciones y demás. O sea, el rol del Inca es clave. Para la gente ignorante que cree que el cine le quita, ¿no?, digamos, a seguridad, a la salud, a la educación, en absoluto, el Inca es autárquico, o sea, tiene impuestos al sector que solventan al propio sector, ¿no? Uh-huh. Digamos, de otro modo, el Minions paga el cine argentino en parte, pero bueno, es así. El tema es cuando, bueno, la mentira se transforma en un baluarte, ¿no? Total, no hay que justificar nada, simplemente se miente, se dicen cosas que nunca fueron o no serán, con tal de que, bueno, en el contexto en que se dice, no haya nadie que te pueda dar una respuesta categórica.
Uh-huh. Muy interesante. Contanos un poco, ¿cómo fue que empezaste a hacer cine, José?
No, yo nací y estoy hoy en día obsesionado absolutamente por relatos secuenciados en imágenes. Amo el cine, pero por eso te digo, la gente que le hace daño a la actividad realmente son enemigos, no hay otra palabra, son enemigos. Y todas las personas que colaboran con el cine desde un lugar, no como vos, que nos hemos visto en tantos lugares, ¿no?, siempre apoyando, participando y abriéndole espacios a otros, eso siempre para mí es valioso. Yo nací con la obsesión desde muy, muy pequeño, y hasta el día de hoy no la he perdido en lo más mínimo. Uh-huh. No hay otra actividad a la que me interese realmente dedicarme, por más remunerada que pueda ser, ¿no? Pero el cine, así no hubiera dinero, me interesa hacerlo.
¿Y por qué elegiste retratar en tu primera etapa como cineasta esos ambientes del conurbano, bueno, y esas historias?
En gran parte porque los conozco, y otra que creo que hay algo que le ha hecho muchísimo mal al cine en general, que son, bueno, digamos, estos conceptos de clase, de raza, uh-huh, de color de piel, ¿no? Y obviamente nosotros nos ubicamos en las antípodas justamente de esos corsets que son más que nada ideológicos, ¿no? Que hacen que el cine sea realmente parte de lo mismo, parte de algo muy negativo, muy chato. Entonces, bueno, te digo, hay mucho de mí en todas las películas, en todas, y conozco esos entornos muy, muy bien, ¿no? De hecho, lo frecuento, digamos, cada tanto, y lo que te puedo decir que ahí nadie es idiota, estamos hablando de gente muy inteligente, personas uh-huh. que aprenden a sobrevivir con un número muy exiguo de herramientas. Cuando tenés realmente mucho en contra y de ahí podés sacar lo mejor de vos, eso no es de principiantes, eso es de gente que aprende a ser solvente cuando, ya te digo, tenés todo en contra, ¿no?
Tal cual.
El entorno familiar es hostil, la calle es hostil, tu rol no está del todo definido, tenés que buscar tu identidad cuando realmente podés pagar precios muy, muy altos por ello. Ahora, desde mi lugar, lo que intenté fue proponer que esas realidades fueran trasladadas con uh-huh. la mayor exactitud posible, ¿no? Bien. Con la ausencia de clichés, y que todo respondiera a la fuerza de la anécdota.
Y además sustentado en la realización con los mismos protagonistas, porque vos trabajaste con la gente.
No, total, y hoy en día lo mismo, si viene alguien del área actoral y demás, pretendo que estén vinculados en algún punto, ¿no? Que se respire. Uh-huh. Eso que se nota, te puedo asegurar que no se finge, simplemente está o no está, ¿no? Que tienen que ver con eso, que entienden de qué va.
Claro. Y yendo como a ese ambiente, digamos, en el transcurso de desde Bosques o Bill sí. Romance al día de hoy, uno siente que, digamos, vos representás y se representaba mucho más una cultura más rockera o más heavy metal o más relacionada con el mundo del rock, quizás, digamos, como estirpe de modelo y de identidad. Y hoy parece que ese mundo ha sido desplazado por otro tipo de imaginario donde está presente más otro tipo de género musical y otro tipo de actitud también. ¿Considerás que esto es verdad lo que digo o es que en realidad responde a ese cliché?
No, yo considero que en realidad digamos, los medios tienen un poder enorme, uh-huh. tanto que pueden instalar una mentira como verdad, ¿no? Y anular los espacios de debate como para que esa verdad se instale secularmente, y del mismo modo también muchas veces, digamos, manejan los factores de consumo. No pasa nada, digamos, no sabemos que tiende a ser así, que todo de alguna forma tiende a prevalecer a lo largo del tiempo y a no morir del todo, digamos, la energía se transforma, no muere, así que no hay problema por eso, no hay problema.
Y esa energía transformada también podemos decir que un poco está presente también en tu última película, que transforma un poco
totalmente
ciertas estéticas, ciertas narrativas y cierta mirada también un poco a la existencia de lo que significa el sujeto, ¿no? Porque hay una historia que es un poco circular en el punto de uh-huh. vista de los tiempos. Y me gustaría un poco también indagar en el por qué llegaste a una historia que desde tu matriz de retrato del urbano migra ahora a un lugar más conceptual donde está presente más la identidad como trasladada en el tiempo.
Mira, cuando filmamos en el 2017 Brooklyn Experience, ¿no? Uh-huh. En el propio Brooklyn y en Manhattan con equipos 360, ahí lo conocimos a Donald Mann, que es el protagonista. Donald ya tenía una productora incipiente, bueno, entonces hicimos esta coproducción. Y en el sentido que buscamos una temática, bueno, que nos pudiera identificar a ambos, ¿no? Que los dos nos sintiéramos libres. Ese tipo de contenidos, digamos, no me resultan ajenos. Es un tipo de aporte con el cual estoy vinculado desde hace muchísimo tiempo. Él venía de hacer una obra en el Off-Broadway sobre Van Gogh. Lo tenía bastante uh-huh. incorporado el personaje, investigado mucho. Así que, bueno, optamos por ahí. De hecho, tenemos varios proyectos en común. A ver si en un futuro no muy lejano también empiezan a ver la luz.
Qué bueno. Contanos, Dolores, cómo fue el trabajo de producción con respecto a estos Ojos de Van Gogh. ¿Dónde está filmada también y cuántos desafíos propone una película de estas características? Que por otro lado está hablada en inglés, también saber un porqué y cómo es un poco la estructura de producción de una película como esta.
Bueno, fue un desafío muy grande, digamos, esta película. Se vino desarrollando, o sea, tuvo una preproducción muy larga que, uh-huh. que bueno, y se inició por lo menos conmigo en pandemia. Yo sé que Donald y José antes ya estaban hablando de esto. Así que bueno, tuvo distintas etapas, momentos de que se iba a iniciar y bueno, y de pronto llegó el momento y bueno, se dieron todos los factores, digamos, todos los factores, como los planetas se alinearon para que esta película se pueda dar y se pueda hacer en San Clemente. Se hicieron muchos, se pensaron muchos lugares para poder hacerla, pero bueno, el lugar más viable fue Argentina para poder hacerla, en todos los sentidos. En ese momento se decidió que el lugar para poder hacer la producción era acá, digamos, con todos actores argentinos, bueno, obviamente menos Donald. Y bueno, sí, fue un desafío enorme llevarla a cabo, una película completamente independiente, esta vez sí, sin ningún tipo de apoyo, digamos, estatal o de ningún instituto, ¿no? Entonces, es un logro que, bueno, que yo aprecio mucho y aparte, bueno, también obviamente que poder trabajar con José en algo tan, digamos, tan como continuar con su línea de trabajo, pero a la vez hacer algo tan distinto. Uh-huh. Bueno, nada, para mí fue un desafío y un honor a la vez, sí.
Qué bueno. ¿Y qué te aportó el trabajo con José, a diferencia quizás de otros trabajos de producción que tuviste anteriormente?
No, bueno, básicamente, digamos, a mí, o sea, yo vengo de la rama de la antropología, ¿no? Entonces, bueno, hice mi trabajo por la antropología visual, con lo cual, digamos, toda la forma de plasmar la realidad que tiene José en su cine, para mí está muy ligado con la antropología, ¿no? Esta idea de mostrar a la gente cómo es, para mí es muy valioso realmente, como no, digamos, no sobrefingir personajes, ni escenarios, digamos, las cosas que sean como son, para mí es algo que tiene mucha identidad y es muy valiente a la vez. Uh-huh. Entonces, bueno, yo apoyo mucho ese cine y a la vez formamos parte de la Red Internacional de Clusters Audiovisuales, en donde hacemos cine comunitario, cooperativo y autogestivo. Entonces, bueno, hay como toda una forma de trabajar, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que es muy diferente a, digamos, otro tipo de producciones.
¿Y cuánta gente hay en esa red trabajando?
En la red, uh-huh. Y no, somos más de 100 personas. Tenemos sedes desde Durango, en el norte de México, pasamos por Bolivia, Uruguay y acá en Argentina.
Qué bueno.
Sí. Realmente es un espacio, digamos, de compartir el audiovisual en general, en todos sus aspectos, que realmente es muy enriquecedor y da lugar a que nazcan voces nuevas. Uh-huh. Sí.
Dolores hablaba de la realidad, pero acá en esta película hablamos de las realidades, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de escritura de esta película, también con su mismo protagonista? Y saber un poco también dónde encontrabas el momento en el cual manejabas esa ambigüedad para plasmar un Van Gogh que podría ser o no. Porque hay un relato que se superpone a otro relato en la película. Entonces quería saber un poco cómo trabajaron eso. Mirá, para que ninguno de los dos universos un poco contamine, sí, al otro, ¿no?
Mira, el guión fue, bueno, gracias a que Dolo es bilingüe, porque Donald no habla castellano, yo no hablo inglés, lo entiendo un poquito, pero no lo hablo, y como dijo Dolo, fueron años de avanzar. Tenemos también un western escrito con dossier y demás, tenemos un par de películas thrillers, ¿no?, con Donald, por eso esperamos a ver si fluyen una serie de fondos ahí como para darle curso. No me interesaría ir, creo que a Maduro tampoco, a Estados Unidos en este momento. No hay todo un ataque a las comunidades, especialmente latinas, afro, ¿no? Y demás. Así que bueno, habría que buscarle lugares, digamos, más amables, como México, por ejemplo. Pero la idea sería, ojalá, que en no mucho tiempo ya tengamos otro rodaje en puerta. No, te cuento, yo de algún lado me tengo que vincular siempre con la película, de un lado sensible, de un lado personal, ¿no? Y aunque parezca increíble, hay cosas mías ahí muy instaladas. Ajá. Y que de hecho Donald también es muy flexible. Él vino o viene regularmente con cuestiones más de industria, más de género, de cliché. Uh-huh. Bueno, acá se las derrumbamos y instalamos conceptos mucho más de la vida. Y en ese sentido, ya te digo, por más que resulte demasiado como esotérico y eso, no me resulta ajeno para nada.
Mira.
Entonces creo que de ahí tiene toda una conexión, por lo menos conmigo. Con Donald también, él está muy conforme con la película, así que bien.
Yo me acordé mucho, digamos, de ciertos procesos reflexivos cuando vi esta película, que abordaron tradicionalmente acá en la Argentina, por lo menos Pablo César, por ejemplo, o Eugenio Zanetti, el tema de esta duplicidad de realidades, un poco la idea del tiempo circular, un tiempo de las vidas pasadas, uh-huh. o un poco, digamos, ese ambiente en el cual la realidad no está delimitada únicamente por lo que vemos y somos y percibimos, sino también por otros planos que pueden estar también en paralelo, arriba, abajo, al costado, digamos.
Claro, y que está en nosotros verlos o seguir ignorándolos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y eso cuándo apareció en vos?
No, siempre, hay una cuestión ahí, sí. Por eso,
ah, mira.
Digamos, yo no tardo mucho en escribir, humildemente.
Sí.
¿No? Humildemente los guiones. De hecho, Vikingos se escribió en un día, digamos, ¿no? Son, ajá, cosas que están bastante incorporadas. De hecho, escribo actualmente, tengo cerca de 10 guiones para filmar. Que ya te digo, no hay mal que dure para siempre, así que uh-huh. cuando volvamos de nuevo a las coproducciones, a las producciones locales, ojalá que salga la ley de cine, ¿no? De una vez por todas de la provincia de Buenos Aires, que se ayorne la ley nacional de cine. Yo creo que toda incidencia de fuerza genera una reacción proporcional uh-huh. en sentido opuesto, como dijera el finado Newton. Así, bueno, que ya te digo, hoy el mal está en las redes, está en los programas de televisión. Todo lo que no se cuenta y está pasando y nos lleva puesto. Hay todo un tema uh-huh. ahí con el plan Andinia. El que lo quiere ver, lo ve. El que no, lo va a seguir ignorando. Pero los síntomas son muy atemorizantes y son muy claros, uh-huh. ¿no? Yo te digo, leo tanto de cuestiones de arte, de cine, como de historia y política. Sí. Me encanta, son temas que me obsesionan. Y hoy en día también sigo leyendo. Argentina siempre fue un bien codiciado por ciertas potencias del mundo uh-huh. y estamos viviendo un momento muy oscuro que las consecuencias se van a ver, creo, en un tiempo prudencialmente breve, pero eso no implica que no haya una respuesta en sentido uh-huh. contrario.
Y yendo un poco a eso con respecto al análisis de la imagen, a lo cual te has dedicado mucho, y a este modo diverso de entender el cine también, porque uh-huh. también lo has trabajado en, sí. en tu trayectoria. Con la experiencia justamente que también señalabas en Brooklyn y demás, quería saber un poco cómo veías precisamente el modo en el cual las imágenes hoy se transmiten y son consumidas por el público, y un poco saber también si ese modo contemporáneo de consumir imágenes consideras que afecta mucho al cine.
Mira, estoy totalmente convencido de que sí, ¿no? Yo creo que hoy hay una inmediatez y un facilismo al hecho de componer, que no podemos ignorarlo. De hecho, yo creo que hoy todo, la religión, la política, el comercio, el deporte, las relaciones familiares, todo pasa por el audiovisual. Uh-huh. Cuando hubo un momento, hace un poco más de una centuria, que no era así. No era así, la palabra estampada en un periódico, en un libro, tenía una reverberancia que hoy ya perdió. Yo no imagino hoy un libro que se publique como El Capital de Marx que tenga la repercusión o el cambio en la sociedad que ha tenido, ¿no? Uh-huh. Ese u otros libros. Pero por eso mismo creo que hay toda una serie de lobbies, monopolios de la imagen, que no quieren cambios, no quieren que outsiders, ¿no? Como nosotros y demás, tengan preponderancia. Digamos que en un momento en que nosotros, vos y yo nos conocimos particularmente, tenías varias formas de legitimarte, ¿no? No era solo las salas, el corte de ticket, las salas comerciales, digamos. Tenías la prensa, tenías festivales, también podías tener una producción, digamos, constante, coherente, ¿no? Eso también te legitimaba. Hoy todos esos factores no existen, digamos, no están en vigencia. La crítica del cine está pasando por también, ¿no?, toda una desvaloración enorme. Ya hace rato que nos restan espacio en, y si nos dan, que nos han dado, te lo quitan rápido, te apuran en las salas comerciales, digamos, ¿no? También lo otro, los festivales es muy engorroso hoy en día entrar, están arancelados la gran mayoría, y cuando era un trámite tan sencillo, ¿no?, como decirte que nos pasó a nosotros, que me llamaron una vez de Polonia diciéndome si quería viajar, pues ya la película estaba programada, ¿no?, por Pérez Laguna.
Llega a Francisco, sí.
Claro, bueno, lo había promovido.
Programador del Festival de Mar del Plata, histórico también.
Exacto. Claro. Y, no, digo, sí, por supuesto. Y a la semana siguiente tenía el pasaje. Bueno, eso no existe más. De hecho, Dolo escribió ahora, un documental que ya hizo, no, sobre Esther Hermite. Yo terminé un documental también sobre Pelayo. Y para anotarlos te lleva horas.
Sí,
bueno, realmente. Lo dejó instaurado, así que nos tenés que contar sobre estos dos documentales.
Bueno, no, el documental, digamos, de José, que se llama Pelayo por Campuzano, es un análisis del cine realmente con mucha identidad, y es un análisis histórico del cine, de dos cineastas en un diálogo. Ahí estábamos filmando unas dos ficciones con Gonzalo Pelayo en Camboya y Vietnam. Entonces era, no sé, algo como toda una cuestión muy única. Y a partir de estos nuevos modos de producción que hablaba José, con un celular, pudimos filmar es como un momento histórico clave, un diálogo entre dos directores, cada uno con su punto de vista, digamos, de lo que es el cine, las imágenes y esta idea de trascendencia, ¿no?, a través de la posibilidad de contar con imágenes. Entonces, la verdad que es realmente un documento histórico increíble, realmente es excelente el documental.
Qué bueno, sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y dónde se pueden ver tus películas, José?
Es que tenemos el problema que te acabo de confesar, ¿no?, que nos van quitando, digamos, pantallas, más en la época actual, más este gobierno, porque no pueden impedir que filmemos. De hecho, nosotros estamos filmando. Ahora vamos a hacer un festival en Tandil del 14 al 26 de septiembre, donde filmaremos 10 películas en paralelo, ¿no?, con integrantes de la red de toda Latinoamérica. Hay una de Brasil, México, de Argentina, Bolivia. No paramos ni vamos a parar. El tema es dónde mostrar, ¿no? Y como, obviamente, de gobiernos de este perfil fascistoide detestan la cultura, detestan, digamos, la diatriba, detestan los procesos de registro de la vida de los pueblos, la vida de verdad, ¿no?, de la voz de los pueblos, justamente no tienen tanto énfasis en impedir que se muestre. ¿Viste? No pueden impedir que se filmen los rodajes, felizmente, desde el advenimiento del digital, los espacios de rodaje son totalmente nuestros. Entra quien queremos y quien no queremos no entra. Están a ese nivel, ¿no? Cuando en realidad antes no era así, porque obviamente tenías sonido óptico, tenías cámaras de 35, latas de fílmico que eran carísimas, claro. Era caro revelado, sí. Era todo muy regulado, era todo muy expulsivo. Hoy no es así, felizmente, pero bueno, fueron cooptando, ya te digo, estos otros espacios de poder en lo que tiene que ver con programación, con canales de aire, eso.
Ahora, pero se da una paradoja también, a mi modo de ver, quería saber ustedes cómo lo interpretaban. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de cubrir la última edición de Berlín, donde estuvo Iván Fund con su película, que ganó uno de los osos del festival, el gran premio, creo que era del jurado. Una película hecha de manera absolutamente independiente como la de ustedes, sin ningún tipo de fondo del Instituto de Cine ni nada. Pero después, en la percepción del habitante común, de la persona sí. que quizás está viendo este programa porque lo descubre ahora y no es particularmente cinéfilo, sino que simplemente le gusta el cine y lo puede ver circunstancialmente, no perciben o no se percibe esa carencia porque está el empuje autogestivo de muchos realizadores, como es tu caso, como ha sido el de Iván y de tantos otros. Entonces pareciera que no ha pasado nada, porque hay mucha gente que no se da cuenta que ha pasado un año en el cual no se ha entregado un solo crédito, un solo sí. subsidio para hacer una película sí, por parte del Instituto de Cine. Entonces, ¿cómo se leen estas realidades? ¿Cómo lo ven ustedes como para poder explicitar de manera fehaciente la diferencia, digamos, de lo que significa una cosa y otra, para que el público que nos está viendo entienda la importancia y la necesidad, en tal caso, ante un registro en el cual los directores siguen filmando, siguen estrenando, siguen yendo a festivales y siguen ganando premios internacionales, pero ante una política de Estado quizás ausente, ¿no?
Sí, yo creo que en realidad hay un relato imbécil, de gente imbécil, ¿no? Que en realidad no califican en ningún sentido, gente muy mantenida por el entorno familiar, por lo que sea, pero que de hecho tiene muy poca calle, muy poco contacto con el prójimo, ¿no? Y de hecho desde ese lugar tan onanista de percepción evalúan y catalogan y descalifican el esfuerzo del prójimo. Te digo, yo trabajé hasta los 48 años en el área de construcción. Tuve varios comercios vinculados a lo que es herrería, aberturas, vidrios, chapas, madera, aluminio, rejas. Tengo el cuerpo totalmente afectado. Me duele desde la mañana hasta la noche las manos, el cuello, principio de artrosis. Todo por trabajar en lugares muy húmedos, dedicarme a todo lo que fue el trabajo de obra, ¿no? Y felizmente después de comercio, y tanto yo como mucha gente que se dedicó a la construcción terminás totalmente con la salud afectada. Ahora, desde los 48 años para acá, te digo, y desde antes, obviamente no he parado porque tengo un amor devocional, como te digo, con la cultura y con el cine en particular. Por eso generamos la red de clúster para ayudar a que las personas estén en la parte de Latinoamérica que estén, se puedan desarrollar, ¿no? Y pueden instalar su mirada, y bueno, desde esa fecha, digamos, con más énfasis para acá, he podido, y agradezco mucho, haber instalado tres productoras con las cuales estoy trabajando hoy en día, con Dolo tenemos una, pero también Cine Bruto con un primo mío, Leonardo, con Horacio tenemos Estudio Croma, que Estudio Croma aparece justamente ahí, ¿no? con Bangkok. Y después tenemos una distribuidora con Dolo, y si vos me preguntás a mí, que tengo medio siglo prácticamente de conocer y haber lidiado en el área de construcción, ¿no? Y tendré, calculá que estuve en los laboratorios Alex a los 21, 22 años. Ya van 40 años. Te puedo asegurar que es mucho más demoledora en muchos aspectos, mucho más demandante, y te genera un esfuerzo intelectual tremendo el área de cine. Lo otro son factores repetitivos, obviamente, te cansa el físico, pero el área del cine es para muy poca gente por todo lo que implica.
Y sí, y para sumar esto que vos decías, digamos, de esta paradoja que se da, ¿no? Que hay cero películas argentinas este año, pero sin embargo, digamos, hay películas argentinas que están ganando premios, que digamos son de mucho prestigio, ¿no? Por suerte. Me parece que bueno, es seguir un poco también con esto de la paradoja, pero también con algo de esta hipocresía, ¿no? Porque, digamos, no hay apoyos, pero después la película es argentina, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí capaz tendríamos que hacer una reflexión, digamos, sobre lo que realmente nos importa, digamos, como argentinos, que bueno, obviamente que la cultura, digamos, en todo, en el teatro, la literatura, digamos, somos exponentes, digamos, no, obviamente no yo, pero como argentina hablo, realmente, digamos, hay mucho prestigio en el exterior de personas argentinas, y también gente dentro de Argentina, que también es muy valorada, porque si no siempre es la mirada de afuera la que nos legitima, ¿no? Pero bueno, José, aparte de ser valorado en el exterior, la gente por la calle lo para, lo saluda, lo sí, quiere. Es un referente, totalmente. Él le dio voz, como vos decías, a las personas que caminamos por la calle, ¿entendés? Uh-huh. Las que, no estamos súper maquilladas y tenemos vidas comunes, ¿no? Entonces, me parece que eso también hay que destacarlo. Digamos, tenemos mucho talento en Argentina y no hay que, uh-huh. O sea, es una industria, el cine es una industria, el arte, o sea, no hay que desfinanciarlo, es realmente algo que es muy hipócrita, digamos, esto de, bueno, arreglate vos, pero si tenés un éxito, bueno, ahora sí, somos todos argentinos. Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo que hay que hacer una autocrítica.
Uh-huh. Muy interesante. Y muy interesante es si usted puede ver los ojos de Van Gogh también en la sala de cine y apoyar al cine argentino asistiendo justamente. Aparte de un cine argentino, la gente adora a sus artistas, sus directores. Digo, uno lo ve todo el tiempo de que hay un apoyo realmente histórico. Digo, cuando uno habla con gente grande, te hablan de Nini Marshall, te hablan de Tita Merello, digo, te hablan de Zully Moreno, te hablan de Hugo del Carril, de Amadori, de Zaslavsky. Hay toda una construcción histórica de lo que significa el cine nacional y un valor también en referencia al apoyo de la gente con los artistas. Los teatros están llenos, la gente va a las salas de teatro a ver a sus actores. Y el cine necesita también esta construcción y ser reflejo también y continuar siendo reflejo de esta identidad construida de una manera tan importante en lo que significa la historia del cine argentino y particularmente en el concierto de habla hispana, ¿no? Donde la Argentina, a partir de la presencia de Libertad Lamarque, abría puertas en los mercados internacionales del mundo y también, por qué no decirlo, justamente que estamos transitando en estos días el recuerdo, la figura de Carlos Gardel también, que ha sido preponderante en el mundo no solo por el tango, sino también por la cantidad de películas que hizo en su corta existencia, como son, hace pocos días fueron los 90 años de la muerte de Gardel, pero ¿cuánto le debemos a nuestros artistas la proyección en el mundo? Y yo te voy a repetir algo que digo en muchos programas y lo dije también cuando visité por parte de Radio Cultura los estudios de Radio France en febrero pasado. La Argentina no se ha distinguido ni por su calidad institucional, ni por su cultura política, ni por mucho menos su proyección en lo que significa el terreno económico. Y son estos tres factores los que han puesto en jaque a lo que significa la cultura de un país. Entonces, para pensar, ¿no? Un poco. Me parece también que vale la pena en estos minutos finales que usted me diga por qué la gente tiene que ir a ver Van Gogh al cine, los ojos de Van Gogh, y además recomendar que hay un cuadro que está en la película que es del patrimonio de la Argentina, porque es del Museo Nacional de Bellas Artes, Le Moulin de la Galette, Le Moulin de la Galette, que es un cuadro precioso que está en el museo, que es un museo increíble, el Museo Nacional de Bellas Artes. No deje de visitar el Museo de Bellas Artes porque realmente se la pasa muy bien.
Eso sí. Lo siguiente, mira, tenemos con Donald, Brooklyn Experience, tenemos este Poder Mayor y Poder Menor, que la filmamos en México hace unos años, que es una película fuertemente experimental, filmamos en 360 y obtuvimos una película en plano a plano, o sea, nunca hubo un cameraman, se filmó la totalidad del paño de video y de ahí se extrajo un relato, un discurso, digamos, plano a plano, ¿no? Digamos que como también apuntando a la experimentación, es una de las cosas más extremas que venimos pergueñando, fuera también de las intervenciones que venimos haciendo con Dolo, con inteligencia artificial generativa. Nos encanta realmente establecer relatos secuenciados con inteligencia artificial. Creo que ahí hay una panacea que no solo que no entorpece en absoluto la labor, sino que pone la vara mucho más alto. Mucho más alto, sí, no hay que tenerle miedo, básicamente para mí es algo más, ¿no? Uh-huh. Y respecto a Van Gogh, como te decía, hicimos cuatro películas con Donald, la cuarta es Esclavo en Texas, que está, bueno, obviamente en estos momentos sí afecta, por supuesto, claro que afecta todo este tema con Inca y con otros fondos, y también esos países que son añorados por ciertos referentes políticos de este gobierno en boga hoy en día. Son gente que cuida enormemente su patrimonio cultural y su cine. ¿no? Fíjate que este señor pintado de color naranja también defiende enfáticamente la decadencia de los estudios de la costa oeste en el sentido de revertir ese proceso que ya no es posible revertirlo. Ya no se filma Hollywood, es así, ¿no? No lo van a revertir porque a un psicópata se le ocurra revertirlo. Por más que pongan lo que pongan en el medio, ya está, ya pasó su tiempo. Y Van Gogh es un fiel reflejo de que las cosas se pueden hacer, digamos, entre pares, ¿no? Donald tampoco ha tenido, o no las ha buscado, no ha sabido plegarse a ciertos procesos en Estados Unidos, pero sí con nosotros, y digamos que es una película que queremos mucho, la hemos mostrado en varios estados de México reciente, este año, hace unos meses, en la Cineteca, la querida Cineteca del DF, también en Zacatecas, en Durango, en Toluca y en Aguascalientes. Es una película, ya te digo, bastante atípica en sus formas, que genera preguntas y, bueno, es parte de un contexto, ¿no? Ya te digo, tenemos cuatro y ojalá que, bueno, que justamente tenemos una semana ahí para apoyarla. Esa semana, o sea, la gente que sí le interesa apoyar el cine argentino, por favor, aprovechen esa semana después del jueves 3 de julio. Porque de eso depende que siga una semana más.
Exactamente, así que el jueves próximo se estrena Los Ojos de Van Gogh, dirigida por José Celestino Campuzano y con la producción de Dolores Tezanos, quienes han tenido la deferencia de participar en esta noche de domingo fría, pero cálida.
Como bien, cálida por otro
lado. Los despedimos además con un vinito, gentileza y cortesía de Destino Vino y de nuestros amigos de la Cava Winestone, Rodríguez Peña 1515, y de la mano de Charlie Vázquez en Operación Técnica, también con la música de otra de las películas de José Celestino Campuzano, como es Vikingo, ¿no? Tenemos en carpeta para despedirlo. Exactamente. Así que muchas gracias a ustedes, gracias a Cintia Sabat por la gestión de esta muchas entrevista. Gracias. Y no dejen de ver siempre cine argentino y de ver cine en el cine. Pausa musical y el cierre de Cultura en Imagen.
Thank you. tal vez feliz ella estará, ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará.
Y era la música de Vikingo, la película de José Celestino Campuzano, que conformó su mirada a lo que es el interior profundo del conurbano y la mirada también a las tribus urbanas. Un director fantástico, como ustedes han tenido oportunidad de ver, con una mirada muy, muy, muy formada y muy, muy concisa con respecto al cine y a su cine también. Nos quedamos con la intriga de lo que significa la inteligencia artificial, uno de los campos explorados en su filmografía y la realidad inmersiva. Ya nos comprometimos a que prontamente haremos un programa dedicado a la inteligencia artificial en lo que significa el cine y la imagen, y lo vamos a invitar. Vamos a tratar de hacer un poco el a favor y en contra, digo, no tratar de generar aquí un discurso único como nunca lo hemos hecho, sino tener la posibilidad de tener un diálogo abierto con todas las miradas que nutren lo que significa el complejo mundo también de la inteligencia artificial, desde donde se crean voces, actores, se tergiversan imágenes, se crean universos de fantasía, se subvierte la realidad. Digo, pasa de todo con la inteligencia artificial. Así que va a ser muy rico también contar con la presencia de Dolores Tezanos y José Celestino Campuzano en un próximo programa para hablar de todo esto. Pero hasta aquí hemos llegado en esta emisión, así que punto final para esta noche de domingo en Cultura en Imagen, en la cual hemos tenido la oportunidad de hablar de Los Ojos de Van Gogh y de toda la filmografía de uno de los directores fundamentales del cine nacional, como es José Celestino Campuzano. De la mano de Charlie Vázquez en la producción técnica, Dios mediante, nos reencontraremos dentro de 7 días, cuando tenemos nuevamente la apertura a la puerta del cine con mucho más imagen para compartir y debatir domingo a domingo. Chau y muy buena semana.
¿Querés conocer toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, todo el quehacer de nuestro séptimo arte, también las bandas sonoras que hicieron historia y, por supuesto, una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla?
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.